A partir de este momento, levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Siempre en Buena de hoy jueves. Jueves, que te quiero jueves. ¿Por qué te quiero jueves? Porque mañana es viernes. No, la verdad es que lo paso muy bien haciendo el programa, así que me da lo mismo. Que yo trabajaría feliz hasta el sábado. No sé si la Claudita, no sé si Fernando, no sé si Iván. Pero yo haría el Siempre en Buena de lunes a lunes. ¡Ah! Me miraron con cara de... pusieron ojos de búho los dos así... perdón. Bueno, hoy día el Santoral recuerda a Pablo y a Renato. Renato... Gasmur... no, Renato...
Munster.
Munster. Pablo...
Jiménez.
Pablo Jiménez, nuestro abogado de la consultora El Toro. Sí, pues está de santo, mira. Debería haberlo llamado a las 6 de la mañana. Ya. Pablo Mármol, Pablo Lorenzini, en fin, bueno, a todos los Pablo. Ya, y a todos los Renato también. Hoy día vamos a estar conversando, hoy día nos vamos a reír. Yo creo que una de las cosas agradables que tiene la vida, mi querida amiga, mi querido amigo que está en la sintonía, es reír y reír de buena gana. Y vamos a estar conversando con Jaja Calderón, que va a lanzar hoy día, en el paréntesis, en el pub restaurant paréntesis, que está ubicado acá en Chile, España 201, a las 10 de la noche, va a presentar su espectáculo Mikan Didato.
Claro.
Mikan por perra, porque tiene una rutina buenísima, buenísima. Mikan Didato. Jaja Calderón, curicano, bueno, ya. Santiaguino, porque emigró de Curicó a fines de la década de los 80, se vino a estudiar teatro en la Academia del Dramaturgo Fernando Cuadra. Paralelamente comenzó a desarrollarse como comediante y se presentó a concursos de talento en programas de televisión como Cuánto Vale el Show y Éxito. Su entrada a la televisión se materializó en el segmento Gente Nueva del Humor en Sábados Gigantes. Así que vamos a estar conversando con Jaja Calderón. Si usted quiere compartir esta conversación, si usted quiere participar de ella, llame a nuestros teléfonos al 229-7715-79, 229-7715-80. Nuestros agradecimientos, por supuesto, a la mejor consultora que le da asesoría profesional, legal, tributaria y financiera. Consultora El Toro tiene todas las soluciones a todos sus problemas, a todas sus inquietudes. Expertos profesionales lo van a ayudar a resolver todos los temas legales, tributarios, financieros. Llame al 22-671-7595 y deje sus problemas en las mejores manos. Consultora El Toro, su real solución. Ya. Noticias agradables, tiradoras para arriba.
Sí. Bueno,
siempre hay.
Sí, siempre hay. Hoy celebramos también el Día Mundial del Cáncer.
Un día súper importante, sí. Porque es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Sí.
Y que se identifica con la cintita rosada.
Sí. Pero, bueno, en general estos días se identifican con una cinta. Y esto tiene una historia. Sí. Como conversábamos hace un rato atrás.
¿Qué significa?
A ver. Mira, nació por en la crisis de los rehenes de Irán. Uno de los rehenes del Shah iraní, era Bruce Langen, el jefe de la misión diplomática en Teherán. Y su esposa, Penny,
¿ya?
Durante todo el tiempo que él estuvo secuestrado, usó un lazo amarillo para que todas las personas que la vieran supieran que su marido estaba secuestrado.
Mira.
Por lo tanto, esa, porque fue durante muchos días, además fueron 444 días que estuvieron secuestrados. Entonces fue tanto el tiempo que se utilizó que en honor a ella y en honor a todas las mujeres y familias resistentes de los secuestrados, digamos, de la familia de los secuestrados, se utiliza este símbolo para los distintos días: Día Mundial del Cáncer, Día de contra el VIH, o sea, por celebrar la lucha contra el VIH, etcétera. Y esa es la razón.
Bonito, sí. Bonita la historia. Y cambia solamente el color, pero la cintita es la misma.
Claro, la cintita y la forma es la misma.
Ok, buena, buena noticia. Ah, a propósito del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, hágase el autoexamen y no deje de hacerse la mamografía, ¿ok?
Al menos una vez al año.
Sí, un examen doloroso, incómodo, poco digno, porque te agarran las pechugas, te las ponen así, pero con una prensa y te la apretan. Me encantaría que a los caballeros les hicieran un examen parecido.
Bueno, el examen que tienen que hacerse ellos tampoco es muy agradable.
Pero obviamente con otros órganos. Ya. Vamos a ver si lo aguantaría. Ya. Oye, mira, de solo imaginárselo, pues se pusieron blanco. Fernando quedó más canoso. Mi radio controlador, ya. A ver, ¿qué pasó con la comunidad china? Hizo una tremenda donación.
Sí,
10 millones de pesos para restaurar el MAC.
Sí, el Museo de Arte Contemporáneo estrenará durante las próximas semanas una nueva cara. Esto gracias a los trabajos de limpieza que se realizan para eliminar los cientos de rayados acumulados en muros, puertas y ventanas del edificio. Las obras comenzaron desde el 5 de octubre y ya está previsto que demoren aproximadamente un mes, así que está pronto a terminar. Daniel Silva es el dueño de la empresa encargada de esta renovación y explicó que el MAC ya había sido restaurado en diciembre del año pasado. Pero a menos de un año nos encontramos con el edificio rayado de nuevo por todos sus lados, dijo. O sea, en menos de un año nuevamente tuvieron que hacer esta limpieza. La Municipalidad de Santiago consiguió la autorización del Consejo de Monumentos para poder tener la nueva fachada del MAC completamente rehabilitada y el financiamiento se dio a través de aportes de privados, principalmente, como bien decías tú, la comunidad china, que entregó gran parte de los 10 millones de pesos que va a costar esta nueva limpieza.
Se agradece de todo corazón. Todo lo que vaya en beneficio del arte, de la cultura, y con una donación como esa, se agradece.
Y cuidémosla.
Sí. Solo depende de nosotros.
Así es.
Oye, hay un festival de luces en Santiago. Le cuento. Anoche comenzó el CUSEFEST, o Festival de Luces, cuyo tema es la energía de la naturaleza y que cuenta con la presencia de grandes artistas, diseñadores y especialistas audiovisuales que se unieron para encantar la ciudad a través de la luz. Me encanta la luz. En esta primera versión se van a realizar proyecciones sobre las fachadas del Museo Nacional de Bellas Artes, del Museo de Arte Contemporáneo, del Parque Forestal Quinta Normal y el Museo Nacional de Historia Natural, y se va a extender hasta el sábado 21. Uno de los principales objetivos del CUSEFEST es generar una amplia reflexión sobre los estados contemplativos de la naturaleza y de nuestra relación como seres humanos y naturales con ella.
Sí, esto empezó anoche, Paulina, con una proyección en el Museo de Historia Natural, perdón, en el Museo de Arte Contemporáneo, el que está al lado de Bellas Artes. Y hoy en la noche también va a seguir en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el del Parque Forestal, en el MAC del Parque Forestal.
Está enredada la Claudia, sí. Ya, respire profundo, vamos a ir a escuchar música, cuenta todo eso de nuevo.
Bueno.
¿Le parece?
Sí, me parece muy bien.
Sí, porque mejor. No te entendí nada.
Bueno.
Y la gente que está escuchando tampoco. Sí, y Iván tampoco entendió nada, entonces... Así que vamos calor. A la música. Pero mira, igual Noche de Brujas te diría me gusta todo de ti.
Gracias.
Así que no se amargue.
Noche de brujas. Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera.
Ahí estaba Noche de Brujas diciéndole a la Claudia específicamente, me gusta todo de ti, después de que se enredara igual que moño de señora antigua.
Sí, bueno, puede pasar.
Ya, con respecto al Festival de Luces, sí, que estaba dando, hoy día se realiza, ¿dónde?
Anoche partió en el Museo Nacional de Bellas Artes y sigue hoy en el Museo de Historia Natural, en el MAC del Parque Forestal y en el MAC de Quinta Normal, y eso se extenderá hasta el sábado 21.
Ok, me hizo recordar la película Una Noche en el Museo.
Nuevamente.
Sí, porque había, cuando lo promocionan en una de las, no sé si en la 2 o la, sí, en la segunda parte de la película, promocionan el museo, entonces le ponen luces, la fachada y todo, sí, súper. Ya, oiga, a propósito de Jajá Calderón, que ya lo tenemos aquí en el estudio, ¿cómo estás, Jajá?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, bien.
Ay, tan,
¿cómo
serio, tan serio, cuando lo único que hace reírse es la fila. Bienvenido.
Muchas gracias.
Me alegro mucho de verte bien, de verte contento como siempre y tan creativo por lo demás.
Así
ya
le
voy
es.
A contar porque yo vi parte de la rutina.
Sí,
en el paréntesis, me fue un día gentilmente, un día miércoles a participar ahí de la alegría del karaoke de Lanín y lo presenté y se puso a conversar y empezó a hablar de mi candidato.
Mi candidato.
Y resulta que muy entretenida la rutina. Así que ya vamos a saber cómo la creaste, por qué, en función de qué, y por qué te ha ido tan bien, específicamente en los casinos.
Es muy entretenido. Sí, uno siempre a través del humor busca generar la empatía con el auditor. Y eso yo creo que se plasma muy bien cuando logra la atención del público y el sentir de que lo que está diciendo este señor es lo que a mí me está pasando hoy en día en la vida. Y habla un poco esto de cómo las familias se han ido desintegrando y a veces la ausencia de los hijos, las mascotas pasan a tener un rol muy protagónico. Pero con ello también un gasto que es tan distinto a como los años 70, uno dice, porque en los años 70, no sé, al perro se le daba la comida que sobraba y no había problema. Hoy día es difícil pensar que el perro va a comer la comida que sobró. El perro hay que tenerle comida especial, hay que tenerle un médico especial.
No, porque
especial,
no sobra comida además.
Bueno, puede ser también, puede ser también. Entonces, claro, hoy día el perro también es parte de un sistema neoliberal al cual el perro hay que llevarlo al veterinario. Hoy día hay clínicas para los mascotas.
Es que te exige
mascotas.
También una tenencia responsable. Antiguamente lo tenías que vacunar contra la rabia, nomás por si
sí,
mordía a alguien.
Sí, pero antes los perros morían de viejo, morían, hoy en día mueren envenenados, hoy día los perros mueren maltratados y así. Entonces,
claro, ¿tú crees que eso es de ahora?
No, por
eso
siempre,
ha sido siempre.
Lamentablemente,
eso ha sido siempre así.
Siempre ha sido así. Pero pareciera que como que hoy en día está más en boga. Entonces, este espectáculo también es un llamado a atención. Yo que me crié en el campo desde chico.
Curicó
al interior. Siempre el respeto y el amor por los animales. Todo el asunto. Entonces, desde ahí emerge esta necesidad que desde la comedia... generar una suerte de llamado a atención de lo que hoy en día
pero a mí lo que me llama la atención es como tú vas bailando, ponte tú, cuando quiere tirarle un palo a la salud, entonces lo lleva por el lado de que hay que llevar al perro
el
y que
perro.
Hay sapres para el perro,
claro.
Pero resulta que el perro no tiene una preexistencia porque el perro no sé qué cosa, claro. Entonces que no le acepta el sapre del perro,
claro.
Entonces en el fondo es un palo a la sociedad y a los humanos,
claro.
Pero llevado en este candidato.
Paulina, yo cuando cuento la historia que a mí me pasa, en la cual yo digo, bueno, me pongo en primera persona, esta historia comienza así, después de Viña yo tenía que dar un nuevo contenido. Y un día conversando con un amigo, su gran problema era que se estaba separando y el gran tema era, porque los hijos estaban grandes, ¿quién se iba a quedar el perro? Entonces ahí empezó, en mi mente retorcida, empezó a generar este cuento de mi perro y yo, ¿me entiendes? Sí, te escucho.
¿Sabes? Es que no quiero que se me vaya. Hay tantas parejas que se separan y uno dice, ya, ¿pero quién se queda con el perro? Yo me lo llevo, dice.
Claro.
Pero yo tengo que verlo. Entonces tiene visita.
A eso voy yo.
Entonces, perdón, este fin de semana a mí me toca con la Lulu.
Claro.
No, este fin de semana yo me llevo al Jack.
Claro, exactamente. Entonces,
dame el permiso notarial para sacar a Jack del país.
Claro. No, pero sí, entonces, en la cual yo cuento, me puse en primera persona, digo yo me separo donde mi señora se queda con la casa, el auto, los hijos, el abogado, digo yo.
Claro.
Y yo me quedé con el perro y lloré todo lo que tenía que llorar. Y yo dije, no importa, de lo que me va quedando me voy a reinventar en la vida. Y al fin y al cabo me di cuenta que fue la mejor decisión porque al perro no le tengo tarjeta de crédito, no lo saco a comer y lo más importante que no me revisa el celular, que ya es harto. Entonces, aparte que el perro come lo que yo como, lo que sí me parezco mucho al perro, que siempre dijo mi señora, soy igual que el perro, donde come es el plato. Eso no ha cambiado mucho, ¿entendí? Entonces, yo me tengo que...
Son todo iguales.
Claro, yo me tengo que cuidar que el perro efectivamente no se me enferme, porque si se me enferma, mi señora me puede acusar a la jueza, me quitan el perro y ¿qué voy a hacer con mi vida? Y aparte, claro, que entre que me quitan el perro y pasa a mano de mi señora, lo internan en un hogar para perros que se llama el SENAPE, que es el Servicio Nacional del Perro. Y ahí tengo miedo que se me vaya a morir.
Claro.
Entonces, todo tiene una relación.
Ahí va Claudia, que va tirando palos.
Claro.
Y te hace un llamado de atención, pero con humor.
Claro.
Y yo creo que eso te llega mucho más cuando tú llamas y le corriges algo a la gente con humor. Le llega.
Le corrige, qué buen dato,
sí,
qué buena palabra. Le vas de una manera elegante, le vas corrigiendo.
Claro,
conductas.
Le vas corrigiendo de repente actitudes, le vas corrigiendo pensamientos, maneras de ser, reacciones, pero con humor. Es totalmente distinto que con el grito, que con la agresividad.
Exactamente,
la burla.
Cuando yo hablo que tuve que llevar a este perro al veterinario y lo tengo que dejar internado. Y todo el asunto me salieron como 300.000 pesos. Yo hablo con mi señora porque igual algo hablamos. No de los hijos, sino del perro. Los hijos ya se pueden valer por sí solos. Entonces, todo eso son caluguitas. Los hijos ya se valen por sí solos. No así el perro. Y le dije, hay que hacer algo. Así que veamos la posibilidad de meterlo a Fonasa. Así que fuimos a Fonasa. Y, Y me dijeron, sí, usted puede de alguna forma cotizar independiente por el perro. ¿Qué hace el perro? No, come, caga y ladra. Indigente. Entonces lo pasamos por indigente. Indigente. Y lo pasamos por indigente. Y hoy día el perro, un día que se estaba conmigo, yo lo sabía que se sentía mal, y le dije, oye, ¿tú puedes levantarte y te vas al consultorio? Sí. Hacer la fila como la hizo tantas veces tu madre o la hice yo. Claro. A las 6 de la mañana, abre el consultorio.
A ver si te dan número.
Y el perro fue a las 6, me miró nomás y se fue.
Ya.
A las 6 de la mañana llegó a las 3 de la tarde. Con un harto así para paracetamol. Entonces, ahí es donde la gente va relacionando.
Se siente identificado.
Claro, y después viene el tema que yo dije, no, no puede ser. Entonces lo meto en un ISAPRE y ahí es cuando me dicen, porque el perro que tengo yo le dan ataque epiléptico, entonces lo tengo con un neurólogo. Está con un neurólogo el perro. Y el tema es que, bien tú decías, o sea, no me devuelven nada porque el doctor me dice que es una enfermedad preexistente. Entonces ahora estoy en una época en saber con quién cresta se metió esta perra cuando engendró este perro. Y he llegado a la conclusión que este perrito que tengo yo, el abuelo, es el perro Tevito que trabajaba en Televisión Nacional.
Y ahí
empiezo a enterarme de lo que pasó con el perro Tevito una vez que llega el golpe. Entonces vais mezclando.
¿Quiere enterarse qué pasó con Tevito cuando vino el golpe? Claro. Bueno.
Ahí tienen que ir a ver. Tienen que ir
sí,
a ver.
Pero, sí, pero igual le vamos a tratar de sacar la historia en unos segundos más a Jaja Calderón. Vamos a ir matizando todo esto con música porque reírse y tener momentos alegres a uno le soluciona muchas cosas en la vida. Se mejora la enfermedad, se te quita el dolor de cabeza, te arrugas menos, porque al reírse uno activa un montón de músculos. ¿Eh? Bueno, vamos a ir con la música también. Y a propósito de, yo le pedí a Fernando que buscara el tema de Jesse Joy, ¿con quién se queda el perro?
Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño. No busco a quién culpar, ya para qué. Pero siento que me marcho atrás. Sé que esta vez me marcho atrás. De que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Si no me ves llorar, solo que mi orgullo no me deja. Me cuesta imaginar que no estarás. Termino de empacar sintiendo que no queda otra salida. Te dejo el tostado y lo cedes. Si tú te vas y yo me voy. Si tú te vas y yo me voy. Echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, eso ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Si quieres llévate el Picasso, y al cabo es una imitación. Te vas y yo me voy. Si tú te vas antes de que echemos las maletas a la calle, de convertirnos en extraños muy cordiales y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy. Yo me voy, eso ya es en serio. Si tú te vas.
Ahí estaba Jesse Joy, ¿con quién se queda el perro? Y es el tema. De, ¿viste qué buen que te di esta idea? Puedes empezar que, o introducir esta canción de Jesse Joy.
¿Con quién se queda el perro?
Porque le dice en una parte de la canción, le dice, si quieres te llevas el Picasso.
Sí.
No, o sea, imagínate un Picasso, sí. Si yo me quedo con el perro.
Claro, no, y a veces cuando le toca a este perro, le toca estar con mi señora, llega a la casa y yo me siento a comer con él y lo interrogo.
¿Ah, sí?
¿Para dónde fueron? ¿Con quién fuiste? ¿Con qué tío saliste hoy día? Claro, como lo hacen muchas veces las madres con los hijos, yo lo hago con el perro. No, ¿para dónde fuiste?
Es muy bueno. Se siente, la gente empieza ahí con los codazos, así como, claro, ¿viste?
Sí.
No, es muy, muy bueno. ¿Cuándo empezaste con este espectáculo?
Mira, terminó Viña y vino un proceso de cantación. ¿Sí? Yo tenía que pensar. Lo que pasa es que yo tengo una cultura del humor distinta a la que hoy día se vive.
¿Cuál sería la que se vive ahora?
Hoy día el famoso stand-up comedy, sí. Que cualquiera se para, oye, venía para acá y resulta que venía una señora en el metro, yo venía con mi mochila y la señora me dice, señor, si quiere yo cargo su mochila, le iba a pasar el anillo de matrimonio, pero no me quedé, y sobre esa base generan algo, pero yo dije, no, yo quiero generar una cosa que sea un tema. Y entonces estaba en esa búsqueda y yo paré 2 meses, mes y medio sin hacer nada, porque no quería presentarme
con cualquier tontera.
Con cualquier cosa y hacer lo mismo que había hecho en Viña no tenía sentido. Yo quería hacer algo bien preparado y todo el asunto, porque con el respeto que me merecen todos los nuevos comediantes, uno viene con una escuela un poquito más elaborada, si se sí, quiere, pues. ¿Me entienden?
Es lo mismo que con los locutores.
Exactamente, entonces dije, no, yo me voy a parar cuando diga que sí, aquí hay una propuesta clara. ¿Y qué es? Hablar de este amor que se genera hoy en día con los animales, con las mascotas.
Mira, nosotros teníamos, independiente, la Claudia había preparado una noticia con respecto a lo que significa experimentar emociones positivas porque nos ayudan a vivir más. ¿Ya? Yo quiero comentártelo porque yo creo que el humor, yo creo que la felicidad ayuda muchísimo al ser humano a subsanar una serie de problemas. O sea, el que vive viendo la vida de una manera positiva, sin lugar a dudas va a vivir más que aquel amargado que anda pateando a la perra, como dicen por ahí. Fíjate que un grupo de investigadores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid se propuso evaluar otros aspectos de la felicidad estudiando la cantidad de tiempo que las personas pasan sintiéndose bien y sintiéndose mal a lo largo del día. Los investigadores también observaron que la relación entre sentir emociones positivas y reducir la probabilidad de morir es aún más fuerte en personas que no padecen depresión. Lo que sugiere este estudio es la importancia de alentar a las personas a realizar algún tipo de ejercicio o participar en actividades sociales que les permitan aumentar las emociones positivas. Y yo creo que tu espectáculo es una de estas instancias.
Fíjate que de repente hay que generarse instancias propias y no ajenas. Me refiero a esto que en mi casa, por ejemplo, en el comedor no hay un televisor. Y por lo tanto, las conversaciones que se generan están en torno a la familia.
Como antiguamente
era. No está el, cállate, escúchate, veamos las noticias. No, veamos, yo digo, veamos lo que las noticias de lo que está pasando con nosotros primero y después encarguémonos, si es necesario, de los demás.
O esto que se ha llegado a tener un canastito donde los papás le dicen ya, el
los
celular,
teléfonos.
Claro, el celular en el canastito, o sea, llegar a eso.
A eso, exactamente. O sea, bueno, siempre se ha dicho que parece que mientras más comunicados estamos, y menos comunicados estamos, o sea, con el asunto de la tecnología. Y claro, mira, yo creo que este sistema mal llamado neoliberal, cuando la madre sale de su casa a trabajar y donde hoy en día el microondas se ha convertido como en la segunda madre, que te calienta la comida en 5 minutos, que si no te la comes no te va a estar jodiendo de la cantidad de días que tuvieron los mineros bajo minas sin poder comer nada, o de los niños que se están muriendo sin comer y esas cosas, pero...
Ah, tú te refieres a la frase típica de la mamá.
Claro,
cuando hay niños que no tienen para comer y tú dejando todo eso en el plato.
Exactamente. Y de hecho, fíjate tú que hoy día el más claro compromiso, fíjate que querían terminar con las tareas para la casa, y desde mi forma de ver, pienso que las tareas para la casa responden a terminar con ellas porque no hay tiempo, porque si antes había tiempo para hacer tareas para la casa, hoy día no hay tiempo, por lo tanto yo te tengo en el colegio, y bueno, allá está el colegio, hay padres que creen que los colegios son verdad guardería, los meten en marzo, los sacan en diciembre. Y nadie va a la reunión de apoderado, no, va a elegir la directiva, yo no me meto en el tema. Y así va pasando. ¿Y cuántos padres que muchas veces se van con los hijos en el verano a vacacionar y a mediados de enero dicen, oye, unas ganas que lo vaya al colegio, ya me tenía hasta aquí ya. Ya, y el profesor lo va a tener que aguantar 10 meses y el papá ni siquiera fue capaz de aguantarlo 15 o 20 días. Entonces, este sistema neoliberal, cuando le dice a los padres, ¿y ustedes por qué trabajan tanto? No, nosotros trabajamos porque queremos a nuestro hijo darle un futuro mejor, sin pensar que los hijos necesitan un presente mejor. Los padres presentes es lo que hacen el amor, hoy, lo que hace el amor de la familia. Hoy día los grandes encuentros familiares se dan en los malls. No es como antes, donde estaba la mesa del día domingo. Yo me acuerdo de mi padre, que uno puede decir, oye, pero a mi hija le cuento, yo decía, mira, mientras mi papá no se sentaba y hacía una reverencia, recién empezábamos todo a almorzar. Yo no sé si se ganó o se perdió cuando aquello que hoy día cualquiera tutea al papá, a la mamá, y no está como esa barrera
del respeto,
¿me entiendes? Todo antes, no, usted mamá, usted papá, existe.
Sí.
Y tú, y de repente del tú pasamos al vos. No te diste ni cuenta cuando, y vos, y la cuestión.
Y a levantar la voz, además.
Y hoy día los hijos ni siquiera piden permiso, avisan. Mi hija con 19, 20 años, mamá, me voy a quedar en la casa de una amiga. Bueno, hija, cuídate, pórtate bien. Y yo digo, mamá, digo, mi amor, ¿me puedo ir a la casa de una amiga? ¿Me pone el problema? Y yo que estoy más viejo, supongo que soy más responsable. No me deja. ¿Me entendí?
No quería ir nada.
Claro, entonces yo le digo a mi hija, yo necesito saber cómo se llaman sus amiguitas. Y ella me dice, dime cómo se llaman las tuyas y yo te cuento cómo se llaman las mías.
¿Eh? Oye, vamos a seguir hablando con Jaja Calderón. Le recuerdo nuestros números de teléfono para que usted llame si quiere compartir con él. Muy entretenido, y además le recuerdo, hoy a las 10 de la noche en el Paréntesis Pub Restaurant, ahí en Chile, España 201, aquí en Ñuñoa, usted puede ver este espectáculo Mi Candidato.
Claro, puede ser candidato a muchas cosas, ¿no? Sí, porque no solamente relacionarlo con...
Pero igual, está bien, sí, hay que pegarle el raspacacho, oye, sí. ¿Qué te pasa? Como si lo hubieran hecho también.
No, claro.
229-77-1579, 229-77-1580. Vamos a la pausa y volvemos con Jaja Calderón aquí, siempre en Buena.
Paola Schachner y Carolina Martínez te invitan todos los sábados y domingos a una conversación sin tabúes, en un espacio de relajo y entretención, sensualidad, seducción, sexualidad, recetas afrodisíacas y mucho más. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 20 horas en tu programa Para Comerte Mejor. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5. Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 19 horas Destinos Turísticos. Podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía junto a Andrea Lima y el chef Enrique Araya. Todos los sábados y domingos, desde las 19 horas, Destinos Turísticos en Radio Universidad de Chile, 102.5. Lea en Le Monde Diplomatique. Chile laico, religión y Estado en debate. Violeta Parra y el feminismo. Nuevas formas de vigilancia en Chile. Efectos de las reformas en Cuba. Dossier central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Continuamos en compañía de Siempre en Buena, con Paulina Nin.
Ahí volvemos del corte. Estábamos conversando con Jaja Calderón, que además está trabajando con... tienen un programa en online, ¿no? Así con es. Mauricio Medina. Hacen
desayuno a domicilio. Sí.
Claro, desayuno a domicilio. Van a la casa de alguien. No necesariamente. ¿Tiene que ser conocido?
Sí, de repente lo vamos descubriendo. El otro día estuvimos con Cucharita, que el payaso de los años 80 en Éxito. Sí. Y fue un acierto muy grande porque... En persona natural nadie lo conoce, claro. Pero una vez pintado, vivir, entonces hay una mirada mucho a evocar el pasado también en ese sentido. Y llegamos a la casa del famoso, de quien sea, y nosotros llegamos todos, nos instalamos ahí y conversamos del humano y lo divino.
Bueno, no creían que, o sea, tú sabes que aquí nadie ha inventado nada. Bueno. Hay matices. El de ustedes es un matiz. Exacto. Diferente, pero... No han inventado los desayunos, porque si yo lo llevo a la época de la mañana del 13, uh-huh. Briceño y Chávez hacían estos desayunos, que se iban a comer, eso sí, lo de los...
Claro,
ahí está el matiz de ustedes.
Que nosotros llevamos las cosas.
Pero, y ustedes también tandean, porque ustedes no creo que hagan un desayuno muy serio.
No, por supuesto, pero por ejemplo, el Mauricio Medina, él hace el pan amasado.
Ya.
Yeah. Lleva el pan, entonces tiene esa cosa del cariño... Hecho con la
bueno, yo también obra. Mandaba a los cabros con cariño, así que no vengáis con cosas.
Ya. Vamos a terminar. Sí. La televisión está hecha de matices. Eso,
sí, los matices y las diferencias se las ponen ustedes. Sí. O sea, no va a haber una cosa igual. Todo esto, ¿por qué? Porque ayer en Bienvenido salieron con estos desayunos.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que a mí me incomodó, no molestó, incomodó, que los dos primeros invitados que tuvieron,
¿ya?
Nosotros los invitamos. Y dijeron, no, entonces...
Pero sí aceptaron ir a Bienvenido.
Ese sería mi único reparo. Nada.
Entonces
más
no contra Bienvenido, sino contra el invitado.
Claro, por una forma. Que...
¿Tenemos llamado telefónico? ¿Aló?
¿Aló?
Hola.
Hola, Paulina, que el Señor te bendiga.
Ay, mira, gracias.
Yo
gracias.
Soy una fiel auditora tuya.
Linda, preciosa. ¿Con quién tengo el gusto?
Te admiro mucho, sí. Porque eres una mujer tan valiente.
Linda.
De verdad, tan valiente que cuando te veo a veces en la televisión, de verdad se me caen las lágrimas.
¿Pero por qué, niña?
Porque tú eres una mujer muy valiente, que siempre estás ahí dando la cara, enfrentando todo lo que viene en contra tuya o en contra de otra persona. Siempre estás ahí al frente. Y estas son las mujeres que necesitamos en este país, Paulina.
Muchas
Yo
gracias.
Te lo digo con mucho respeto.
Lo sé.
Con todo el respeto que tú te mereces como persona, porque tú eres una persona más. A veces, porque trabajan en la televisión, no voy a nombrar personas, pero se le van los humos a la cabeza y no se acuerdan de dónde han salido.
Lee.
No se acuerdan de sus raíces. Y esta Paulina que yo conozco, la conozco de muchos años. Tú me enseñaste algo en un programa cuando tú trabajabas en la televisión. Yo estuve contigo en un programa.
¿En cuál,
ahí,
niña?
Personalmente, mira, no me acuerdo. Tú trabajabas en ese programa, me acuerdo, con el Chinito Navarrete.
En el de Buen Humor.
Ya. Yo estuve en ese programa invitada.
Ya.
Como una persona más nomás,
como público.
No sé, como ahí, como público.
Sí.
¿Ya? Y yo aprendí algo de ti, que nunca se me ha olvidado y hasta el día de hoy lo uso. Lo que tú me enseñaste, fíjate.
¿Qué fue?
Y es algo tan, a lo mejor para algunas personas va a ser insignificante. Mira, a mí me gusta arreglarme y ando siempre así, bien arregladita.
¿Ya?
Y yo hago mis cosas aquí en mi casa tal cual, así que a veces mis vecinas me dicen... Vas saliendo, vienes llegando. De verdad, me dicen así. Vas saliendo, vienes llegando. Y yo le digo, no, tú sabes que yo, o usted sabe que yo, así hago mis cosas en mi casa. Así yo me levanto todos los días, para salir o no salir. Y tú me enseñaste, mira, a mí me gusta mucho pintarme los labios, y siempre lo he hecho, ¿ya? Y tú me enseñaste en ese programa, cuando hicieron un corte comercial, tú me enseñaste que con el dedo de la mano...
Ah, sí.
Con los dedos, para
para que no se te no te quede el ruche en los dientes.
Correcto. Sí. Y tú me enseñaste eso y hasta el día de hoy lo hago. Imagínate, el recuerdo hermoso.
Linda, bueno, muchas gracias. Muchas
mira,
gracias.
Paso al tema del cual tú estás ahí con el invitado.
Con Jaja Calderón.
Sí, hola. Es muy simpático él.
Ah, muchas gracias.
También lo encuentro muy, muy
también
simpático.
También me he pintado los labios.
Sí, cuando hace de la doctora Cordero se pinta
cuando
los labios.
Cuando hago la doctora Cordero.
Claro, se pinta los labios.
Sí, por supuesto. Tú enséñale ese truco.
Se lo voy a enseñar.
No se le pinten los dientes.
Claro. Sí.
Mira, Paulina, del tema, ustedes tomaron un tema muy especial ahora... relacionado con los hijos, con los permisos.
Sí.
Mira, yo tengo 3 hijos.
Ya.
Ya mis hijos son mayores, ¿ya? Son hijos sanos, no son onda así de carrete, de andar
son buenos
en la esquina con los amigos. Son, mira, gracias a Dios con mi esposo lo criamos bien.
Ya.
¿Ah? Pero ¿sabes qué? Eso que ustedes decían de que antes nuestros papás había que sentarse a la mesa,
sí, pues.
Que tenía que el papá primero y él era el que daba como la venia,
¿sí?,
para empezar a comer. Eso es verdad, porque yo lo pasé con mi papá, ¿ya? Y lo otro, que yo nunca tampoco tutía a mis papás en esos tiempos, ¿ya? No se permitía, porque era una falta de respeto,
sí,
¿ya? Pero en estos tiempos, como todo ha ido evolucionando, uno como papá, mira, yo voy a poner, o sea, yo voy a hablar por mí, ¿ya? Es mi opinión personal y me hago responsable de mis palabras. Mira, en mi caso, nosotros como papá tenemos que ir ad hoc con los jóvenes,
yeah,
¿cierto?
Sí.
El respeto es el respeto, obviamente, que tienes que tener con los papás.
Pero para ti, ¿qué es lo que es primero, ser mamá o amiga?
No, mamá.
Ya, ok, en eso
mamá.
Estamos de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo que seamos amigos de los hijos.
¿Cómo?
Yo en esa parte no estoy muy de acuerdo que la mamá o el papá seamos el amigo del hijo.
Ah, no, primero hay que ser papá y obviamente, pero llevarse bien con tus hijos.
Sí, correcto.
Que tengan confianza, que te puedan contar sus cosas.
Y también debe de haber una confianza, obviamente, entre hijo-papá y de papá a hijos, ¿cierto?
Sí.
Mira, es lo que nosotros así hemos criado a nuestros hijos y hasta el día de hoy no ha funcionado. Mira, Paulina, yo te digo, mis hijos, nuestros 3 hijos, a nosotros con mi esposo nos tutean. Oye, mamá, oye, papá, pero con respeto, ¿ya? Nosotros siempre le dijimos, aquí, en esta casa, mientras ustedes vivan bajo el techo de nuestro hogar, va a haber el respeto, aquí no existe, y ustedes nos vengan a decir, avisar para dónde va. Usted tiene que avisar. O sea, tiene que pedir permiso.
Yeah.
¿Ya?
Me parece. Nosotros, es que la única manera de que los chicos sigan después... mira, es muy fácil que el arbolito se enchueque. Y es muy difícil enderezarlo. Cuando ya el árbol se enchuecó, es muy difícil.
Hoy día los hijos tienen información de tantas partes, de tantos entes. Antes uno era la palabra del padre, de la madre, y eso se hacía.
Y el colegio.
Hoy día no, los cabros están metidos en las redes sociales, y entonces, pero ¿cómo podéis ser tan atrasados? Esta es la forma de actuar, esta es la otra. Entonces al final toman la decisión o la opción que a ellos más les acomoda. Y en ese que más les acomoda no están necesariamente los padres, porque los padres muchas veces pueden ser muy estrictos, y eso no les gusta a los hijos, no les gusta que uno sea estricto.
Mira, yo la verdad que creo que cuando en las redes sociales dice el mejor corrector que yo tuve fue la chancleta de mi mamá. Me van a perdonar, pero el chancletazo te volaba de un extremo a otro y te llegaba, pero seco. Oye, te alineaba el chakra, se te quitaban los problemas, no tenías que ir al psicólogo ni a la psicopedagoga, quedabas pero derechita. Entonces la chancleta de mi mamá...
Hoy día los hijos crecen al alero de los especialistas.
Claro.
Porque los padres están ausentes, entonces hay que llevarlo al psicopedagogo, hay que llevarlo al psicólogo y también contratarle un profesor de matemática, porque eso antes se encargaba el abuelo, pero el abuelo en este momento está en el asilo de ancianos y por lo tanto no está para ayudarlo. Y entonces lo que estoy diciendo es que en el fondo eso, la desintegración que ha ido generando este sistema en la cual la familia ya... los niños... ¿Y para qué llegar a la casa si no hay nadie? Antes uno sabía que estaba la mamá, no sé, que más tarde llegaba el papá. Entonces, ¿a qué? Hoy día los cabros llegan a las 4 de la tarde y se encierran con la polola en la pieza y eso, hasta que llega la mamá y nadie sabe lo que pasa. Así es el gran tema.
Sí,
y hoy día, claro, cuando tú ves que hay padres que están haciendo, no sé, pasan noches enteras en el afán de hacer una fila para colocar... a su hijo en ese colegio porque
claro.
ese colegio lo va a hacer mejor profesional, pero no necesariamente mejor persona. Ese es el tema. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Ser felices desde la humanidad o desde el profesionalismo?
Educar a una buena persona,
claro,
que a un excelente profesional.
Exactamente, sí, ese es el tema. O sea, hoy en día creyendo que mientras y hoy día los cabros desde la cuna los están sacando a las 6, 7 de la mañana para llevarlo y embutirlo en una sala cuna que al final el hijo no ve ni siquiera la madre porque lo sacó durmiendo y cuando vuelve en la tarde el hijo ya está durmiendo para el otro día.
Te quiero dar las gracias por este contacto telefónico, mi querida amiga.
Gracias, Paulina. Mira, y harta suerte. Y Paulina, necesitamos para rato.
Linda.
Con Paulina, vamos que se puede.
Ah, linda.
¡Oh, ya! Sí, ya. Paulina. Ahora, sí, ahora sí. Le voy a decir a Jaja que sea mi jefe de campaña.
Vamos.
Y va a ser una campaña para la risa.
Y yo soy una fiel admiradora tuya, de verdad te lo
muchas
digo.
Gracias.
De muchos años, de mucho años. Y bueno, harta suerte.
Cuídate
ánimo,
mucho.
Fuerza, mujer de valor, porque
sí,
tú eres una tremenda mujer de valor.
Muchas gracias.
¿Ya?
Un besito.
Y saludo al invitado ahí.
Adiós,
también.
Que esté muy bien.
Muchas gracias, un besito grande.
Chao.
Chao. Chao. Saludo a tus hijos. Y que tenga la chancleta a mano nomás.
Oye, sí.
Sí, la chancleta era mundial.
Sí.
No,
sí.
Las mamás. Oye, las mamás te decían callar, pero te decían, mira, cállate.
Una mirada.
Pero dime, ¿por qué? Cállate, pero dime. O sea,
claro.
Las mamás
cállate,
son...
pero dime.
Claro. Y la frase típica, mientras tú vivas en esta casa...
Claro.
¿Ah? Y yo te mantenga, tú vas a hacer lo que yo diga.
Yo tenía 12 años claro. Cuando me fui de la casa un día. ¿Y sabes por qué me fui? Porque yo vivía en el campo y sentía que había tantas cosas por hacer. Levantarse a las 6 de la mañana a sacar leche, llegar ahí con la leche, ir al colegio. Y mientras los demás quedaban, salíamos del colegio, nos cambiamos ropa para ir a trabajar a las viñas. Yo no tuve papá, tuve hasta los 7, 8 años padre, nada bien. Más. Entonces nos teníamos que esforzar mucho más. Y un día tenía como 12 años y dije, me voy de esta casa porque hay muchas cosas que hacer. Yeah. Con 12 años, con unas chalitas plásticas, por el fondo, por la calle larga, que así llegando a la ciudad serían como 3 cuadras, me fui llorando, chalitas cortas y nunca más. Y justo había una curva. Y yo, antes de llegar a esa curva, me doy vuelta para mirar por última vez la casa que me había cobijado hasta los 11 años. Y miro y como que había un auto parado en la casa. Y dije, qué raro, ¿qué será? Y pudo más... La curiosidad,
¿y
empecé
devolviste?
A caminar y cuando me devolví eran unos patrones que había tenido mi madre, que siempre llegaban con juguetes prácticamente nuevos y con ropa prácticamente nueva. Y por eso perdí con mis otros dos hermanos porque se habían repartido. Y no tan solo eso, porque cuando se fueron a la visita me sacaron cresta y media.
Pero
por lo tanto, nunca más me quedaron ganas de irme.
Yo
de la
también,
casa.
Un día, no sé, como a los 7 años, le dije, me voy de esta casa. Y mi mamá, ¿tú sabes lo que hizo? Me dijo, ¿te vas? Perfecto, te vas. Agarró una bolsa de basura o lo que sé yo. Metió un calzón, un suéter y un vestido. Y me dijo, ¿y te fuiste? Me hizo un nudo y me dio una pata en el traste y me tiró para la calle. Obviamente. Tú no esperas que te echen, sino que la mamá te diga, no, mi hijita, no se vayan. Y mi mamá, ya te fuiste, y te fuiste. Yo, qué cabras mal educadas, no quiero en esta casa. ¿Sí?
No, sí.
Entonces dije, ¿a dónde me voy? Entonces me senté en el escalón de la salida de la casa. Y me quedé ahí. Entonces mi mamá cada 5 o 10 minutos abría la puerta. Y todavía está ahí aquí.
Ya.
Ándate, te dije que te fueras. Yo no quiero cabras mal educadas aquí. Y yo, que siempre fui un poquito para el lilacha, entonces me llevaba a la contraria. Entonces ahora no me voy.
No, ¿sabes? Ya, no me voy.
Pero ándate. No, ahora no me
no
voy,
voy a ir.
Hasta las 9 de la noche me tuvo un día. Hasta las 9 de la noche. Y después de las 9 de la noche me dice, bueno ya, te voy a quedar afuera o voy a entrar.
Bueno, en mi casa me acuerdo que los castigos eran de que alguien se ha hecho nada, era hay que ir a cortar leña. Pero si hay harta leña, pica y mamá, anda a cortar leña. Era cortar más leña o hacer un hoyo.
Ahora este quito
y
la tabla.
Tápalo de nuevo. Claro.
Ahora te quito el celular.
Te quito el celular.
Es el gran castigo.
Claro, pedagogía. Bueno, yo contaba una historia, me vas a creer que una de las historias que me da más satisfacción, porque hay gente que me he topado con taxistas que me dicen, yo creo que esa historia refleja lo que hoy en día sucede. Y yo contaba que cuando estaba en el trabajo, me acuerdo del tiempo del happening, yo llegaba alrededor de 7 de la tarde y mi hija estaba pegada en la reja esperando que llegara su padre. Y era una alegría tan grande para ella. Y era una fiesta a las 7 de la tarde que ha llegado su papá. Llegó su papá y se la contaba a todos sus amigos. Llegó mi papita, volvió mi papá. Y yo digo, hoy día mi hija tiene 19 años y soy yo el pegado a la reja a las 7 de la mañana esperando que llegue esta... Llegó mi hija, por fin. Llegó. Y no le robaron el celular. Qué alegría más grande.
Pero es cierto, bueno, las cosas
claro,
cambian.
Exactamente.
Pero... Mira, de repente uno dice, todo se ha ido, y todos los extremos son malos. Antes antes nada era maltrato. O sea, a no ser que te pegaran y te dieran duro. Pero ahora todo es maltrato.
Todo es maltrato.
O sea, miras mal a o feo a un niño, sí. Ay, lo está maltratando psicológicamente. Sí. Le levantas la voz como si me siéntate. Ay, claro. Maltrato psicológico. Entonces de repente es mucho ya. Se van a los extremos.
Se van a los extremos, sí. Bueno, que lo que
cuando
siempre
los chiquillos de repente un llamado de atención.
No está de más.
Y un cocorrón tampoco está de más. Sí. Si no se trata de golpearlo.
Pero si los derechos del niño fueran en paralelo a los deberes del niño, yo creo que andaría mucho mejor la cosa. Porque claro, ¿se acuerdan de los derechos del niño? Oye, yo tengo derechos, sí, pero también tienes deberes. Sí. Entonces, muchas veces eso es lo que olvida.
No, y obviamente cuando se promueve tanto la protección y la protección y el cuidado y que el cuento, de repente lo mal utilizan los cabros.
Sí, sí. Así que, aparte que si tú piensas alimentado en los jardines infantiles con un cuento de Caperucita Roja, que una niña que nunca fue al colegio, una madre tampoco, que no tenía mucho poder sobre ella, hacía lo que quería, tampoco asumía sus propias funciones, que era preocuparse de su propia madre, mandando a la cabra chica a que le fuera a dejar el panecillo y los remedios.
A la abuela.
A sabiendo que existía el lodo de por medio.
Claro.
Entonces tampoco hay una
sí, nos criamos con
cuentos.
Con unos ejemplos bastante especiales.
Y después ponemos el grito en el cielo porque Nicolás tiene dos papás. Por favor.
yo tengo una pregunta.
Para Jaja Calderón.
Sí, usted hablaba recién de la diferencia entre el stand-up comedy.
¿Viste que no te tutea? ¿Viste que no te tutea? ¿Qué trata usted?
No, es que después de Viña, un jaja y antes era el jaja.
Entre el stand-up comedy y el humor que usted practica, ¿usted cree que eso tiene que ver con su formación en el teatro?
Sí. Claro, lo que pasa es que la formación en cualquier carrera te da una suerte de ciertas etapas para llegar a concluir en esto. Y claro, yo tengo una frase que siempre utilizo en el fondo, porque digo, este nuevo humor que hoy día se nos plantea, en el afán de ser transgresor, es agresor. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú envías...
A veces un es chocante.
Sí, envías un mensaje con mucha violencia agresiva, generas el efecto... adverso al que pretende. Hace poco el Yerko Buchento reconoció el actor arcaíno que se le pasó la mano con
Cecilia Pérez.
Con Cecilia Pérez, ¿no es cierto? Reconoció porque tendría que haberla dejado ahí nomás, punto. Pero siguió insistiendo. Entonces, claro, si a veces no pasa también por no tener sentido el humor, sino que también entender de que ya cuando la violencia es una violencia.
Yo creo que en todo lo que tú hagas, en el área que sea de tu trabajo, el respeto es lo que tiene que imperar.
Sí.
Y la verdad que si no hay respeto, la sociedad se va a ir a las pailas.
Claro, entonces, sí, hay tantas formas de denigrar a un...
Lo otro que yo creo que con esto del stand-up, y sobre todo con esto de la participación de la mujer en el stand-up, yo, la verdad, esta niña, la Chiqui Aguayo, yo apagué porque me dio vergüenza, la verdad.
Sí.
Yo creo que ella tiene otras instancias y otras rutinas mejores que no son tan como la que presentó.
¿Pero eso es por la rutina, por ser mujer, por lo brusca que era? ¿O lo habría hecho igual si hubiese sido un hombre en cuanto a...? Porque era bastante... Burdo, vulgar, sí.
No, vulgar, o sea, por vulgar.
Y en el caso de, si hubiese sido la misma vulgaridad de parte de...
No, no la acepto en ninguna parte.
Ese es el tema, no, justamente.
Claro. Yo creo que el empoderamiento de la mujer no va a hablar de la cintura para abajo ni de contar qué es lo que te pasa en la vagina.
Claro.
Así es simple.
Claro.
No va por ahí.
Sí.
El empoderamiento de la mujer va por el respeto que uno logra en el trabajo, en las relaciones humanas.
Claro, que nos merecemos los unos a los otros.
Así es.
Sí, exactamente. Sí, por eso te digo, yo pues tengo mis atenciones.
El humor tiene una línea que es muy delgada, muy finita, cuando se cae en la ordinaria.
Sí, pero yo, por ejemplo, claro, cuando dice, mira, por ejemplo, he visto, colega, la clase política, los diputados son unos flojos, no hacen ni una cosa, eso no es gracioso. Pero si yo te dijera, mira, afortunadamente los 10 mandamientos no tuvieron que pasar por el Congreso, porque para aprobarlo seguramente recién iríamos en el segundo y tercero, y ya estarían complicados con el séptimo, que dice no robar, y el noveno, no desear los bienes ajenos. Eso tiene mucho más estructura, estructura humorística de decir, no, son unos ladrones, no hacen ni una cosa. ¿Dónde está lo gracioso de eso? ¿Me entendés? Entonces, es la forma como uno entrega el mensaje de tal manera de que esté cargado de una ironía y dice, ah, mira, qué interesante. Voy a referirme a mi madre. Cuando yo dije, por ejemplo, a mi madre, que con más de 90 años, esta es la verdad, mi mamá, que con más de 90 años, dije, al interior de Curicó, es presidenta de un club abuelito. Y debo ser sincero, no es fácil ser hijo de la presidenta. Estaba mandando todo un mensaje a la, y no
hablando. Pero por eso ese es para usted entonces el primer rol del humor, la crítica social.
La crítica social, sí. De una ironía en la cual yo expongo y es el auditor, es el oído el que saca el resultado final. Yo solamente expongo a través de elementos lo que yo quiero comunicar.
Bueno, hoy día a las 10 de la noche, en el Paréntesis Pub Restaurant, donde yo el día miércoles hago el karaoke de la NIN, el día jueves a las 10 se presenta Jaja Calderón en Chile España 201, hoy a las 10 de la noche. No se lo pierdan porque es buenísimo el espectáculo, de verdad, es buenísimo. Yo te felicito porque es muy creativo para llevar todo esto a través de un perro. Es muy creativo.
Sí, aparte que hoy en día, como el humor, tú no le puedes cargar a este porque no, es que tú no puedes hablar. Entonces hablo del perro y el perro no puede defenderse. Hasta el momento no he tenido problemas con él.
Espérate,
claro,
espérate.
Espérate que aparezca.
Va a aparecer el defensor del perro.
Claro, de la sociedad, protectora de animales. Porque yo hablo de un perro que un día me fueron a tirar a mi casa y yo le puse, ¿cuánto es? Clase media. Porque estaba abandonado, vilipendiado. Se rascaba con su propia uña, tenía hambre, clase media. Sí, ¿me entendí? Entonces me faltaron y me dice, oye, ¿cómo le ponés clase media al perro?
Sí, yo creo que hay que mirar la vida con más optimismo, no sentirnos por todo lo que digan. Hace mucho tiempo ya que decidí darle la importancia que reviste a cada cosa, a cada persona y a cada situación.
Sí.
Si la persona que habla no merece para mí ninguna preocupación, ni es importante para mí, que hable lo que quiera, que diga lo que quiera, el problema es de ella, no es mío. Así de simple.
Bueno, uno de los temas que complica cuando tiene hijos adolescentes es con el tema de las puertas. Entonces yo siempre un día contaba que cuando yo salía, la puerta me hablaba. Me decía, ¿para dónde vas? Pero para donde vayas, llévame. Yo no quiero estar aquí, porque esta cabra se quedó sola y yo sé que luego llega la mamá y estos son portazos que vienen y portazos que van. Yo no quiero estar, llévame donde sea, pero llévame contigo.
Bueno, usted váyase esta noche al Paréntesis Pub Restaurante Chile España 201 a las 10 de la noche y páselo bomba.
Y además que este es el único espectáculo que si usted no queda satisfecho puede acudir al CERNAC. Ahora que lo pesquen en el CERNAC va a ser otra cosa.
Ese es otro problema.
Pero yo creo que no va a ser necesario.
¿Ah? Oye, una sola cosa antes de irme. El sábado yo estoy en Punta Arenas en las jornadas, en los 30 años de las jornadas por el niño impedido magallánico.
Ah, mira.
Muchas gracias al Club de Leones Cruz del Sur, que me van a hacer un homenaje y me van a entregar una distinción por haber sido la persona que inició estas jornadas por el niño impedido magallánico. Así que sé que me están escuchando allá. Un besito grande.
Cariñoso,
y nos vemos el sábado.
Por la labor que hacen.
Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya no tenemos que ir.
Adiós.
Buenas tardes.
Que te vaya regio hoy día.
Muchas gracias. Nos vemos.
Mucho éxito.
Adiós. Buenas tardes.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero vuelva a sintonizarnos nuevamente de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5 en tu programa Siempre en Buena con Paulina Nin. Dirección, Iván Paredes.